Como decía, al día siguiente de caer Tejero, seguía el bombardeo. A los oficiales les dieron linternas y ya de noche, cargados de bombas, con las linternas por detrás para que no se quedara nadie, todos para arriba. Impresionaba los fogonazos de las bombas cuando ya estábamos llegando arriba. Subimos, total, que escaparon todos sin tirar un tiro. Una vez en el cementerio, que es donde llegamos nosotros, un jefe, no me acuerdo quién, que estaba junto a nosotros, dice: seis voluntarios que se acerquen a un pequeño montículo que se veía más adelante. Decía, sin tener peligro, acercarse con cuidado, despacio, y si hay alguien, si observa a alguien, vuelta para atrás, pero no os pongáis en peligro. Eso hicimos. Seis, los que más cerca estábamos, pues no te podías negar, y salimos seis cualquiera. Salimos despacio, poco a poco, para adelante, con mucho cuidado, y íbamos llegando a un alto que no estaba lejos, estaba cerca, y al llegar dábamos voces. Como no contestaba nadie, íbamos arrimándonos y subiendo muy despacio. Total, que fuimos allí y no había nadie. Estaba muy fortificado el montículo aquel. Allí nos quedamos, teníamos un poco miedo. Uno de los seis que estábamos volvió a decir que no había nadie y que estábamos allí. Pero allí no venía nadie. Pasamos toda la noche con mucho cuidado vigilando, pero no venía nadie. Y por la mañana, cuando amaneció, veíamos que venían por un camino gente y dispuestos a escapar si se acercaban. Oye, le dimos unos gritos, se pararon y volvieron para atrás. Después de mucho rato que estábamos allí, vino algún jefe. Miraba con los prismáticos para Teruel cuando tira unas ráfagas de ametralladora de alguna torre y nos escondimos, nos ocultamos. A media mañana pasa la caballería corriendo por unos senderos que había entre Teruel y nosotros para adelante. Nunca había visto yo la caballería. Pues al cabo de un rato, ya a media mañana o más tarde, cada uno nos fuimos a nuestro tercio, a nuestro puesto, porque los que estábamos no éramos todos del tercio. Y por la tarde, para adelante. Nos organizamos, seguimos para adelante de Teruel. Y al llegar a la vía, que no había resistencia, empezaron a tirar de un pueblucho que había más adelante. Tuvimos que pegarnos a la cuneta, al suelo por allá, porque tiraban fuerte. Entonces, quietos allá. Era la tarde y quietos allí. Recuerdo que pegaban las balas en los raíles, que era un gusto. Y cuando ya iba atardeciendo, va y oímos que vienen a los aviones nuestros. Vinieron unos cuantos, venían formados de A3, venían bajos. Vienen, entre nosotros nos ponemos de pie para ver cómo, qué hacían. Dan una vuelta por encima del pueblo y nada, no tiran. Dan la segunda, comienzan a descargar aquella una polvorera, dejaron el pueblo deshecho. Nosotros viéndolo, después que se van, pues nosotros fuimos al pueblo y allí no había rastro de nada. Se conoce que los rojos, en cuanto vieron la aviación, escaparon, pues los llegamos allí y allí no había nadie. Era un pueblo, solamente quedó la iglesia que estaba en una esquina del pueblo, lo demás todo destruido. Era un pueblo que se llamaba Castralbo. Era el anochecer ya y creo que quedamos aquella noche allí y allí se acabó todo, allí se acabó Teruel. Al día siguiente, ¡hala!, para atrás, no me acuerdo, para Aragón. Entonces se iba a preparar la ofensiva para Aragón. Baliño ascendió a general, ya era general. Y la primera división nuestra, por lo menos la infantería, nos mandaba el coronel Micián, que era moro, que llevaba casi toda la primera, legionarios regulares y nosotros. Baliño, iba a las órdenes de Baliño, claro, porque Baliño ya mandaba otras divisiones más. Seguimos para abajo, ya en Aragón, me parece que era Alcoriza, no sé dónde pasamos, y a Calanda. Llegamos a Calanda, y en Calanda me mandan a mí, con la escuadra, que fuera a la iglesia y que no me vaya hasta que no me releve. En la iglesia era uno que llamaban economato. Allá había de todo, menos de comida. En la sacristía había pues muchas cosas. Y yo recuerdo que cogí hojas de afeitar, un tintero, y cogí un rollo de tela que me parecía bonita y pesaba poco. Decían que era crespón. Bueno, pues lo cogí, como pesaba poco, creo que después lo di a Julio, mi primo. Y Julio creo que lo trajo, y la Isabel y la Asunción se hicieron unos vestidos. De Calanda fuimos para el Cañí. Yo no subí al pueblo, no me tocó. Recuerdo que abajo del pueblo había una fuente terrible, lo menos tenía 20 caños. Y de allí pasamos para abajo, hacia Caspe. No había mucha resistencia. Y como hay gente para todo en la guerra, sacaban coplas y cantábamos: sale el sol por los montes de Aragón y el capitán le dice a sus requetes: preparar correaje y armamento, que aquellas trincheras rojas pronto nuestras han de ser. Por la mañana comienza el bombardeo, que los rojillos no pueden aguantar, y de pronto se oye un grito: ¡vamos a por ellos! Dice el capitán: por entre matas y olivares los boinas rojas corriendo van, y los rojillos al darse en cuenta han comenzado a tirotear, mas por eso no hemos de retroceder, seguiremos adelante hasta morir o vencer. Y también se cantaba: el Micián tiene una pipa que es de nácar, requisada en Alcañí por los de Lácar. Ay, negra, que te precipitas por ver de la pipa al moro Micián. ¡Ojalá!, que es lo que decían los moros. Bueno, pues nosotros seguimos para pa abajo. Bastante bien, no había mucha resistencia. Y una noche, ya de noche, llegamos a Caspe. Como siempre, nos quedamos a las afueras del pueblo. Y como siempre hay algunos que somos enredadores, que era de noche, vamos para el pueblo, a ver qué pasa. Y al entrar en el pueblo, una calle que no era ancha, había una hoguera. Una hoguera, se estaba quemando un montón de cajas de munición. Claro, al estallar las cartuchos, pues ¡plas!, salían balas que pegaban por la pared, pero vamos, sin fuerza. Estamos allí, y a qué paso yo, a qué no paso, damos un salto, pasa uno, pasa otro, y pasamos un cuantos. Un grupo que pasamos para el pueblo. Una vez en el pueblo, pues decimos, allí todavía no había entrado nadie, porque acababan de conquistarlo. Empezamos, nos distribuimos, claro, en grupicos. Conmigo nos fuimos tres, me parece que era cuatro, fuimos juntos. Empezaba por ahí, por las calles donde, y una puerta donde mejor nos parecía que estaba para entrar, entramos. Entonces, entramos allí y claro, a mirar. Recuerdo que junto, era una casa que hacían botas, un botero, botas de vino. Recuerdo que miramos por allí y al lado de la cocina había un cuartillo pequeño y una tinaja. Dije, seguro que tiene aceitunas. Va, meto la mano y ¿qué toco aquí? Y no era no aceitunas, era aceite. Y toqué lomo de cerdo. Venga, miramos bien otra vez y había, pero bastante lomo de cerdo en aceite. Joder, ¿cómo nos pusimos? Lo secamos, comimos todo lo que quisimos y ya aún llevamos deshora para el día siguiente. Nos decían que la tarde anterior había habido mucho jaleo en el depósito del agua, la anochecera anterior. Bueno, nosotros dormimos allí y a la mañana empezó a cascar la artillería nuestra. Pim, pam, cascaba fuerte y cerca de nosotros. Y nosotros, pues nada, no sabíamos. Resulta que era para nosotros la posición que teníamos que tomar. Teníamos que pasar el río Guadalupe. Nosotros íbamos tan contentos por allí, por los olivares, y teníamos que bajar una carcuesta abajo, corriendo de a uno, porque cascaban, tiraban, y tirarnos al río, y pasar al otro lado, a unos ribazos que había. Bueno, pues en el río cascaban fuerte, cayeron bastantes, unos heridos, algunos muertos. Bueno, pues pasamos al otro lado, y quietos allá, pero tiraban mucho. Y quietos allá, al resguardo de unos ribazos, cuando la aviación nuestra, la de Amechallar, también venía. Y a la tarde, ya bastante tarde, nos mandan al asalto. Salimos todo el tercio, había un rastrojo, y al otro lado del rastrojo unos liecos que tenían trincheras. Y un poco a la izquierda, seguido, estaba un alto estos que hay por Navarra y Aragón, sin árboles, con penusqueros cortados. Entonces, dimos el asalto, todos allí, y cayeron muchísimos de los nuestros. Aquello quedó tendido. A mí recuerdo que me tocó con Berreta, nuestro pelotón, nos acompañó un poco para la izquierda, para subir para el alto. Subimos al pico, que allí, como no había tierra, tenían parapetos con sacos de tierra, hacían los parapetos. Los había tirado toda la artillería, estaba todo deshecho. Subimos y a la caída del otro lado había unos refugios, que ellos se metían allí cuando tiraba la artillería y no les hacía nada. Al llegar nosotros salían corriendo para abajo. ¿Pero qué vas a hacer? Nosotros nada, con un fusil es imposible pegar a un tío que vaya corriendo. Además ya he comentado otras veces que desde que tiras un tiro, bueno, total, que ya se tomó todo. Y por allí quedamos aquella noche. Eran, de ellos cayeron pocos, eran de las brigadas internacionales. Bueno, pues por la mañana, al resguardo de aquel montículo que había, estábamos allí porque nos tocaba salir los últimos. ya dice que empezaron a salir. Y había allí, pues, pegados al montículo, al resguardo, había también un tabor de moros, mucha fuerza había. Y nosotros estábamos en el orillo de un rasgo que había, que habían sacado piedras que sacan del campo y así. Allí estábamos todos reunidos, los machos cargados con las bombas, estamos todos allí, como nos tocaba las últimos, no teníamos prisa. Y estaba, recuerdo, el cura, don Juan, estaba allí, que había roto alguna bandera o algo, y de una que era más larga, quería hacer dos. La había cortado y estaba cosiéndola al palo. Con que nosotros, como estábamos parados allí, yo puse la manta en un montónico de piedras, la puse como la llevamos enrollada, y nos sentamos José María, el de Cabredo, y yo, que era asistente del capitán Moler. Nos sentamos los dos juntitos, en vez de estar de pie, estamos mejor sentados. Ya llevamos un rato allá, cuando viene una granada, aquello fue caímos todos para allí, pues muertos como sea. Y yo también. Dicen, como había allí un tabor de moros, que a mí me quitaron la ropa, porque yo estaba como muerto. Y que no tenía nada. Me quitan la ropa y yo enseguida, pues me espabilé y medio tonto como estaba, pues me acuerdo de lo que había pasado. Como estaba allí al lado cerca, voy y aquello lo que había allá. Machos muertos, gente muerta. Y José María, el de Cabredo, que estaba conmigo, lo conocí por un impermeable que llevaba, porque no tenía la cabeza. La cabeza, como estamos juntos, le llevó a él la cabeza. A mí todo el cuello, toda la oreja, todo lleno de sangre y porquería. A mí me dejó el oído, pues mucho tiempo metiendo ruido, zumbándome. Bueno, pues aquello un desastre. A mí la cazadora, el fuelle de atrás de la cazadora, me había explotado, solamente aquello, el más no tenía nada. Bueno, pues cuando todo ya iba poniendo en calma, Julio estaba por allá curando heridos y tal, y al cabo del rato aparece también Julio a ver si estaba yo o qué pasaba. Y a José María, como no se conocía, entre Julio y yo le pusimos una etiqueta, un papel, en el ojal del impermeable, porque no se conocía. Y lo pusimos allí bien atado, yo le cogí la cartera que llevaba y me la guardé. La cartera me la guardé yo, que ya llegó en su día, ya llegó a su familia. Bueno, pues Julio, como estaba un poco enchufado de practicante, pidió permiso para traerlo a Cabredo, a venir él con él. Y le dijeron que no vendía. Es que como había muchos muertos, pues cuando había muchos, los cogían con el mismo camión del tercio y los traían a Pamplona. Y por eso no vino Julio. Bueno, pues de allí, ya cuando fuera por la tarde, cuando salimos para adelante, ya había salido mucha fuerza para adelante, salimos nosotros y seguimos para adelante, pero ya sin tiros, porque la granada aquella que explotó, decían que pudo ser, lo único pudo ser, porque ahí no podían pegar las granadas, que como había, el alto era con roca, con piedra, y allá estaba, de nuestros jefes estaban allí de observatorio, un tanque que tiraba, dice que tuvo que pegar la granada de resbalón arriba en la piedra, al pegar de resbalón, y que caería a plomo, que cayó a plomo y explotó en el montón de piedras que estábamos nosotros sentados. Otra forma no se cabe. Bueno, pues salimos para adelante y ya había mucha gente, mucha fuerza, y nosotros fuimos un poco para la izquierda. Y nada, pues no había tiros. Seguimos para adelante y no había tiros. Los rojos no, es que se fueron para la derecha, no sé qué pasó. Total, que íbamos para abajo, y no me acuerdo si era aquel día o al día siguiente, íbamos avanzando y nada, ni un tiro. De forma que el comandante montaba a caballo, iba para adelante. Nosotros, pues sin organización, porque la gente no seguía, porque se cansaba. Y yo, como andar, no sé si me ganaba ninguno, acostumbrado a cazar y los pies tenía muy duros, seguía detrás del caballo comandante. y el comandante a caballo que iba deprisa, yo detrás, pim pam, pim pam, yo no le aflojaba. Y me decía, agárrate la cola, decía, agárrate la cola. Total, que ni el asistente del comandante, que solo llevaba en un morral, pues cosas del comandante. Bueno, pues no podía seguir nadie. Y el comandante y yo, pim pam, deprisa, porque no se oía un tiro por ninguna parte. Y íbamos por un camino de campo, y al llegar a un pueblo, ya llegamos allí, para el comandante sin entrar al pueblo, se baja del caballo, nos sentamos, se echa un trago de vino de mi bota, que siempre casi me llevaba yo vino, y a esperar. Allí esperó, ahora venía uno, ahora llegaba otro, iba llegando allá, a la esquina del pueblo, cuando ya había un grupo bastante majo, me dice, oye, vete con, me parece que eran cuatro, vete con estos a la estación, que la estación era del pueblo, había que pasar una vaguada y estaba un poco aparte, vete a la estación, a ocupar la estación. Bueno, pues nos fuimos, ya era pardeando, nos fuimos los cuatro o cinco, me da igual. Bueno, vamos allá, y allí no había nadie. Aquello en silencio, la estación intacta, no me acuerdo si estaba la puerta abierta o la rompimos, entramos adentro y había en el almacén de la estación de avellanas, saco de avellanas y esto, botellas, cajas de botellas de una bebida que se llamaba Benedictino, no sé cómo, eran unas botellas cortas. Bueno, pues enseguida la liamos a cascar avellanas y a beber de aquello, otra cosa no había, como no traían de cenar, y allí venga a beber. Por si acaso, atrancamos la puerta por dentro, por si venía algo, pues estábamos bien, de adentro tiramos. Bueno, pues ya comer y bajamos algún colchón de alguna cama, nos echamos cerca de la puerta, nos echamos a dormir, los cuatro o cinco que estábamos. Ya seguro que estábamos todos borrachos, porque tanto comer avellanas y tanto beber de aquella bebida, que era un poco fuerte, pues nos quedamos a dormir allá. La puerta estaba trancada, bien, y nada, durmiendo. Y a la mañana, pues se hizo un poco tarde, y a una buena mañana. Yo, como era el mayor responsable, pues me levantó asustado, me levantó el primero, abro la puerta, salgo y me veo por la vía que venía un caballo, y lo conocí enseguida. Era el teniente Armendáriz, que era el teniente ayudante. Venía por la vía, por la orilla vía, pim pam, venía al trote. Le llamo corriendo a los otros, levantaros que viene, teniente, que levantaros. Bueno, se levantan como podían porque estaban, no sé, tenían de borrachos. Ya llega allí, nos coge allí y vamos. Le cuento lo que había pasado, que ya nos vio cómo estábamos, y cogí una botella. El teniente montó el caballo y se marchó, y nos dice que se habían olvidado de nosotros, que no se acordaron de nosotros, y había marchado el tercio para adelante y se acordaron más adelante, pues si falta fulano. Bueno, total, que nos dice, seguir vía adelante, que el tercio, hasta que lo encontréis, el tercio está para adelante, hasta que encontréis el tercio, vosotros para adelante. Yo me acuerdo, cogí una botella de aquellas y los cuatro o cinco por la vía, no podía, íbamos medio borrachos. Y para adelante, hasta que encontramos el tercio, que estaban todos sentados, no se oía un tiro por ninguna parte y estaban allí descansando. En cuanto que me vio en Moleres, como era mi capitán, pues ya me vio cómo iba y estaban sentados. Y me hizo señas así con la mano que me sentaría junto a él. Me senté junto a él, le conté lo que había ocurrido y nada, riéndose estaban. Le di la botella y nada, no pasó nada. Pa'lante. Arreamos pa'lante y no se oía un tiro por ninguna parte. Bueno, pues, arreando pa'lante, y llegamos a un pueblo que se llamaba, no creo cómo se llamaba. Bueno, pues, pasamos por un pueblo, no había nadie. Y me parece que fue al día siguiente, cuando
arreamos para adelante. Fue una carretera que no había ni un tío. Pues, ¿qué pasa aquí? Y de noche, una noche, llegamos a un pueblo, me parece que se llamaba Villalba, pero ya, muy de noche. Llegamos a de noche, cansos, hechos polvo, y llegamos allá. Entonces, pues, íbamos siempre por compañías, y casi por allá había muchos olivos. Nos quedamos por allá, ¿a qué hora de la noche? Por compañías, a tumbar por allá. Y allí nos quedamos, el pueblo se llamaba, ¿cómo se llama? Villalba. Bueno, pues todos tumbados, y a la mañana siguiente, pues como es natural, no sé quién fue, que se fue para allá a cagar. Estamos todos tumbados todavía. Cuando ese que se fue a cagar, vio que había gente rara que estaban donde la tercera compañía, que estaban allí tumbados, y pues qué gente más rara es esta. Y vio que aquello no era que les hablaban, tal, y se viene. Estamos todos cerca, viene, da la alarma, lo que estaba pasando, y dicen que se llevan a la tercera, que se llevan a la tercera. Entonces vengan todos sin coger nada, como dormíamos con las cartucheras puestas, cogen el fusil y todos para donde estaba la tercera. Efectivamente, llegamos allá y se arregló enseguida. Los rojos corrieron para allí, para adelante, para un puente de las olivares, y la tercera, claro, se vino con nosotros. Nos juntamos todos y los oficiales o el comandante que se enteraron aquello, venga, todos deprisa, preparamos todo y a la carretera. Nos sacan a la carretera, una carretera que había, y para adelante. Y vamos para adelante con la carretera todos juntos para adelante, deprisa. Cuando viene una moto, pum, 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 para allá, y era alemán, era de las Brigadas Rojas. Decían que era encargado de pagar no sé qué a los tanques y a antitanques, en fin, un alemán que estaba en las Brigadas Rojas. Pues nada, la cogieron para allí y nosotros seguíamos para adelante. Al poco rato, que viene un camión. Nosotros, para la carretera que íbamos llenas, el camión, no sé, no me acuerdo si lo cogimos, pero los del camión se tiraron y escaparon. Y nosotros, venga para adelante, aquí pasa algo. Ya sabemos que por allí, a nuestra derecha, había algo. Y venga para adelante, y venga para nosotros, los primeros por la carretera. Claro, detrás venían otras fuerzas que se iban quedando. Y llegamos ya hasta cerquita a Gandesa, cuando dice que por el otro lado, por esa carretera, que venían los italianos. Los jefes ya sabían, porque se comunican y tal. Y nosotros llegamos, sin llegar al mismo Gandesa, hasta las guesas, por otra carretera nos juntamos con los italianos que venían por allí. Y dicen, pues si se han cercado, decían, si hemos cercado a los internacionales, si hay miles ahí cercados. Bueno, pues nada, pues aquí. Y efectivamente, ya estamos allí, venía alguno, recuerdo que vino uno, que ya tenía entraños, años, venía allí, y ante nosotros. Y no sabía hablar, era. Y me acuerdo que llevaba unas botas que a uno que te albergue, lo primero, a quitarle las botas. Así, porque nosotros llevábamos mal calzado. Y le quitaron las botas. Bueno, pues allí ya quedó todo cerrado. Y aquella tarde ya iban volviendo. Iban volviendo, los cogían y todos a Gandesa. Los italianos ya estaban en Gandesa. Y allí estaban todos cerrados, pero miles. Después, al día siguiente, decía que los italianos, ¿qué son los que iban cogiendo? No sé lo que harían con ellos. Decían que en el cementerio de Gandesa usaban ametralladoras los italianos. Los italianos fueron los que nosotros no cogimos más que alguno que venía, pero se lo entregamos a los italianos. Bueno, pues así pasó. Nosotros de allí seguimos para adelante. Seguimos en dirección a Lebro. Y cuando estábamos, ya llegamos, el día siguiente o al otro día, llegamos hasta el lado de Mora de Ebro, allí bajo. Y allí ya paramos, con poca resistencia, algún tiro tiraban, pero nada, muy bien. Y ya se paró, ya no llegamos más. Pues llegamos allí y quietos. Y recuerdo que una tarde estamos allí, como siempre, ocultos en los olivares, en un olivar, tranquilos, preparamos las tiendas para pasar la noche allí, todos juntos, toda una armonía. Recuerdo que yo estaba a la tarde metido en la tienda y estaba escribiendo, escribía muy a menudo a casa. Te metían en la tienda, sentados, escribíamos en el plato, cuando una algarabía para allá, por las tiendas, todos gritando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me asomo a la puerta de la tienda y una liebre, que se viene allí a meterse en la tienda. Ras, le tiro la mano, la agarro de las costillas a la liebre y esta ya es mía. Cuando ya la había agarrado por las costillas con la mano derecha, uno con un bastón gordo me pega semejante garrotazo en la mano. La liebre, pues ya todos la cogemos allá, pero la mano hecha polvo, no tenía herida, pero se me puso una mano y un dolor, bueno, pues una mano terrible, toda inflamada. Pues nada, ya era la tercica y...